de la frontera, busqué mil maneras, tu recuerdo de cemento me persigue hasta el mar. Cambia asfalto por arena, ya gasté mis monedas, tu recuerdo de cemento me persigue hasta el mar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto en La Plata, 13 grados, la temperatura, humedad 84%. El Senado bonaerense impulsa la quinta edición del programa Voces Adolescentes. La propuesta está dirigida a grupos de 12 a 18 años que presenten proyectos comunitarios que aborden las temáticas de protección ambiental, educación sexual integral y promoción de la organización sociocomunitaria. Los proyectos seleccionados serán premiados con apoyo material de hasta 100.000 pesos para su implementación. El director de Políticas Sociales del Senado, Norberto Linsky, en diálogo con Informa Provincia, dio más detalles.
Punto uno es criterio solidario con la comunidad de pertenencia. El segundo punto es sostener la grupalidad, fomentar la juntada. El tercer eje, la democratización. El proceso lo eligen y lo premian los propios adolescentes que participan. Así que el programa Voces Adolescentes es ponerle sentido al concepto Voces y Adolescencia. En el primer año participaron en esta grupalidad de los proyectos 3.200 adolescentes, en este último año 13.000 y en total a la fecha son 31.700.
Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia. La joven argentina de 16 años fue repatriada desde Bolivia en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y organismos de protección de ambos países. Había sido reportada por su mamá como desaparecida en la provincia de Salta y luego fue detectada como víctima de la cédula liberada por un argentino que quedó detenido en Bolivia. Se trata de Cristian Enrique Díaz, de 43 años, que fue detenido por liderar una organización de tráfico de personas. Yannick Sinner superó a Medvedev en el Masters 1000 de Roma. El italiano, número uno del mundo, se impuso ante el ruso, número 9 en el ranking ATP, por 6-2, 5-7 y 4-2. Ahora Sinner jugará la final ante Casper Ruud. Cielo cubierto en La Plata, 13 grados, la temperatura, humedad, 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia. Una persona tan común y tan única como cualquier otra descubre un artefacto que contiene todos los relatos que ha construido la humanidad.
La tortura.
El aparato
del que no se puede distinguir origen o ambición
tiene un poder increíble. El registro de todo lo grabado por el ser humano. Sin embargo, dice estar al servicio de quien se lo solicite.
Y también dice que el azar es tan neutral como la tecnología.
La máquina está escondida a la vista de todos. Es
pequeña e inconmensurable. Un universo infinito, pero con bordes. Tiene pocas e indefinidas teclas y una esfera tornasolada que gira quieta. Una vez activado el artefacto, ruge en silencio, se sacude inmóvil hasta que se manifiesta en la superficie de la esfera una palabra. Esa palabra es la llave que abre la imaginación, la pista que inicia la búsqueda y la articulación aleatoria entre todos los relatos.
Es muy bueno que hayas puesto Cita en la frontera, película de Mario Sofici de 1940. Trabaja la increíble Libertad Lamarque, encarnando en la pantalla a la cantante Luisa Lara. Bueno, ella pierde guita en un local de reputación dudosa, irrumpe la policía y Lamarque necesita desaparecer por un tiempo. Así que se va a la frontera y ahí conoce a un señor, luego aparece su hermano. Es una mirada muy particular sobre los trabajadores, la mirada de la ciudad y el amor dramático tratando de pulir los prejuicios de una citadina con gente de campo. En 1940 todavía estábamos discutiendo qué carajo era la Argentina.
Vivir la vida penando, siempre desafiando pobreza y dolor. Carga de tristeza sobre mi cabeza, carga de lamentos en mi corazón. Se abrió de pronto el encanto de una vida nueva, de un mundo mejor. Cuando en mi alma nació una esperanza, surge el imposible de unir nuestro amor. Me apretó en sus brazos, me besó en los labios, temblaron las almas con honda emoción. Pero nuestra dicha era la congoja, era la desgracia de otro corazón. Tuve que dejarlo, dejar de amarlo, era inevitable la separación. Hoy ya estamos libres de vivir pensando que otro está llorando por el mismo amor. Al fin podés, alma mía, gritar la alegría de amar y vivir. No habrá lamentos, ya no habrá amarguras, solo habrá dulzuras en el porvenir. Estaba ya resignada a perderlo todo, volver a sufrir. El milagro que tanto he esperado ha vuelto a mi lado a hacerme feliz. La voz extraña, siempre repetía, tendrás la alegría de estar junto a él. Yo lo presentía en mi larga espera, cita en la frontera, hoy nos dio el querer.
La frontera. frontera de Rusia con Estonia es un tesoro de rarezas fronterizas. Parece que en agosto de 1991, cuando Estonia se separó de la URSS, trazó su frontera a toda prisa. La aldea rusa de Dubkino tiene salida al mar frente a Estonia y está casi bloqueada en el agua. Hacia el sur nos encontramos con el Satsibut, una zona de tierra única perteneciente a Rusia. Lo que lo hace especial es que un pequeño tramo de una carretera Estonia lo atraviesa durante un kilómetro. No hay control fronterizo en este tramo, pero está prohibido detenerse o desembarcar. ¿Qué otras rarezas fronterizas conoces?
La conquista es tal vez una de las fronteras más intensas. Pienso en la conquista de América, la conquista del oeste norteamericano y también la confrontación de las fronteras entre el viejo occidente griego y el mundo oriental. Pienso en eso y pienso en la tensión entre occidente y oriente, ¿no? La primera gran línea entre la razón y el exceso, entre el logos y el caos, entre Grecia y lo demás.
Desde las guerras médicas hasta las mil y una noches, el relato de frontera entre Grecia y Asia instaló un patrón binario. Oriente como misterio, sensualidad, amenaza. Occidente como luz, ley, forma.
Bueno, de todas las novelas que me planteas para pensar la frontera, y especialmente la frontera entre Grecia, Occidente y Asia o Medio Oriente, elijo esta, El Ángel Sombrío, una novela histórica de Mika Baltari, y se localiza en la defensa del sitio de Constantinopla de 1453. Una historia llena de aventuras, de amor, de ansias de poder y de tensiones, tanto políticas como culturales. Tensión entre latinos y griegos, entre genoveses, venecianos, turcos, todo atravesado por una Constantinopla que sigue ardiendo de intercambios. Mika Baltari, El Ángel Sombrío. 10 de enero de 1453. Fui convocado de nuevo al palacio de Blaquerna. Ramsés se mostró muy atento y cortés conmigo, e incluso me invitó a una copa de vino, pero ni una sola vez me miró los ojos. Daba vueltas a su anillo de sello, que es tan grande como la mano de un niño, y contemplaba mis bien cuidadas uñas. Es un hombre capaz e inteligente, y sin duda, hace tiempo que no tiene religión alguna. Solo guarda fidelidad a su emperador. Fueron compañeros de juegos cuando niños y siguieron juntos después. Entre otras cosas dijo, este invierno será decisivo. En Adrianópolis, el gran visir Khalil se esfuerza cuanto puede para preservar la paz. Es nuestro amigo. Muy recientemente hemos recibido, a través de los genoveses de Pera, mensajes suyos dándonos ánimo. No hay razón alguna para que os oculte esto. Nos pide que tengamos confianza en el futuro y nos armemos de la mejor manera que podamos. Cuanto más poderoso sea nuestro ejército, tanto más segura será la derrota del sultán, si es que en realidad se atreve a emprender un sitio. Este invierno será decisivo, en efecto, convine. Cuanto menos tarde el sultán en construir sus bombardas y movilizar sus tropas, tanto antes caerá Constantinopla. Nuestras murallas han soportado muchos asedios, arguyó francés con una sonrisa. Solo los latinos consiguieron conquistarnos una vez, viniendo por mar. Desde entonces, no sentimos mucho amor por las cruzadas. Preferimos vivir en paz con los turcos. Os estoy robando vuestro tiempo, dije. No os entretengo más. Oh, no, replicó. Tengo algo que deciros. Se me ha informado que visitáis Pera con demasiada frecuencia y que os habéis entrevistado con el monje Genadios, aunque por orden del emperador no puede abandonar su celda. ¿Qué es lo que buscáis? Me siento solo, dije. Nadie parece confiar en mí. Únicamente trataba de renovar una vieja amistad, pero evidentemente Georgios Escolarios ha muerto. Mi entrevista con Genadios, el monje, no resultó nada placentera. Francis alzó las manos en gesto de indiferencia. ¿Qué podía discutir con vos? No llegaremos a entendernos nunca. En el nombre de Dios, gran canciller, exclamé. Huí del sultán, abandonando una posición que muchos me envidiaban, y solo para luchar por Constantinopla. No por vos, ni por vuestro emperador, sino por esta ciudad, que antaño fue el corazón del mundo.
De un poderoso imperio tan solo queda el corazón. Pero es un corazón cansado, que late débilmente. Este corazón también es el mío, y con él quiero morir. Si caigo prisionero, el sultán hará que me empalen. Chiquilladas, exclamó secamente Frances. Si tuvieras 20 años, acaso os creería. Sois un franco y un latino. ¿Qué tenéis en común con nosotros? El deseo de combatir, respondí. Aunque sea en vano. No creo en la victoria. Combato sin esperanza. Pero, ¿qué importa esto si tengo el deseo y la voluntad de combatir? Un instante creí que lo había convencido y que estaba dispuesto a considerarme tan solo como un excéntrico inofensivo. Luego sacudió la cabeza y sus pálidos ojos azules se velaron de melancolía. Si hubiera sido como los demás, si hubieseis llegado de Europa con una cruz y una espada pidiendo limosna, como todos los francos, y si en compensación hubierais pedido algunas concesiones comerciales, tal vez os habría creído, e incluso habría confiado en vos, pero sois un hombre demasiado instruido, tenéis demasiada experiencia y por lo tanto, sois demasiado escéptico para que vuestra actitud no indique otra cosa que ocultos motivos. Permanecí de pie ante él. Sentí unas ganas tremendas de marcharme de allí. Mientras él seguía dando vueltas a su anillo y me miraba de soslayo, como si yo le resultara profundamente repugnante. ¿De dónde veníais cuando llegaste de Basilea? Preguntó. ¿Cómo ganaste la confianza del doctor Nicolai Cusanus? ¿Por qué embarcaste con él en Constantinopla? ¿Ya entonces hablabas el turco? ¿Por qué os quedasteis tan obstinadamente a la zaga con el sínodo de Ferrara y en Florencia? ¿Cómo se escogió por secretario el cardenal Giulio Cesarini? ¿Fuisteis vos quien lo mató en Varna para de ese modo volver más fácilmente con los turcos? Y no me miréis así, borbotó al fin, agitando sus manos ante mi rostro. Los turcos creen que poseéis algún poder espiritual que hace que los animales os obedezcan y ganéis la voluntad de la persona que os proponéis. Pero será en vano que lo intentéis conmigo. Tengo mi sello y mi talismán, pero son tonterías. Confío más en mi sentido común. Continué en silencio. No había nada que decir. Él se levantó y me dio un golpecito en el pecho con el dorso de la mano, como si le aburriese, pero era solo para desconcentrarme. «Hombre, hombre», dijo, «¿acaso creéis que no lo sabemos? Vos sos el único que pudo seguir día y noche al sultán Mohamed cuando, por motivo de la muerte de su padre, fue a marchas forzadas de Magnesia a Galípoli. Quien me ama me sigue. Recordadlo. Vos lo seguiste, y nadie podía dar crédito a sus ojos cuando lo alcanzaste en Galípoli. Tenía un buen caballo, dije, y los derviches me habían enseñado a fortalecer el cuerpo y a resistir todas las privaciones. Si lo deseas, puedo tomar con mi mano un tizón ardiendo del brasero, sin quemarme. Di un paso hacia él, y conseguí por fin prender su mirada. Vaciló e irritado, me empujó a un lado para que no hiciera el experimento. Si lo hubiese realizado, no hubiese sabido qué pensar de mí. Tan supersticioso era. Supersticioso porque hacía tiempo que no creía en nada. Sí, verdaderamente amaba a Mohamed, dije. Como se puede amar a una espléndida bestia salvaje mientras no saca a relucir su instinto traidor. Su juventud era una marmita hirviente que precisa de una pesada tapa para que su contenido no se desborde. Pero Murad lo odiaba porque su hijo preferido, Aladino, había muerto ahogado. Aunque como padre e hijo no se llevaban bien, Murad estaba orgulloso de él y deseaba que adquiriese moderación, sentido de justicia y dominio de sí mismo. Murad quería que se humillase ante el único y comprendiese la vanidad del poder y la vida de este mundo. Y Mohamed aprendió moderación, solo para ser más inmoderado. Justicia, para abusar de ella. y dominio de sí mismo, como condescendencia a sus deseos y para guiar a los demás a voluntad. Cumplía con sus deberes religiosos, pero solo aparentemente, pues en su corazón no albergaba creencia alguna. Para él ninguna religión valía nada. Leía el griego y el latín, el árabe y el persa. Estaba familiarizado con las matemáticas, la geografía, la historia y la filosofía. Constantinopla era su piedra de toque. Y desde que era un muchacho sueña con conquistarla algún día, para de ese modo probarse a sí mismo que es más grande que sus antecesores. ¿Comprendes el significado de estas señales? Él es el único que ha de venir. Francés parpadeó y se desperezó como si hubiese estado dormido. Mohamed es un apasionado e impaciente joven, dijo. Nuestros gobernantes, por el contrario, han sido puestos a prueba y han sido seleccionados a través de los siglos. Hombres más viejos y sabios, tanto aquí, en el palacio de Blaquernais, como en su propio serrallo. Esperan que se rompa el cuello y de antemano se alegra de ello. El tiempo está de nuestra parte. El tiempo ha pasado ya. El agua ya ha corrido en la clepsidra. Dije, que la paz sea con vos.
Adentro, temblando de ansiedad, mis manos buscarán el pulso de una guitarra que me acompañe a cantar. El pulso de una guitarra que me acompañe a cantar. En mi alma guardaré sus cuerdas de cristal. Adormece en canto sentimental, latido que se adormece en canto sentimental.
Vibrará en mi ser
su dulce melancolía,
recuerdos de una esperanza
que se ha llevado el adiós. Herida honda y lejana, ¿dónde ha quedado mi voz? Adentro, las rosas del amor, mis manos abrirán. Alegría, mi pecho perfumará, y solas con su alegría, mi pecho perfumará.
Mirando anochecer, mis manos tocarán
la estrella que hay en su boca, que me ha enseñado a soñar. Estrella que hay en su boca, que me ha enseñado a soñar.
Vibrará en mi ser
su dulce melancolía,
recuerdos de una esperanza
que se ha llevado el adiós. Herida honda y lejana, ¿dónde ha quedado?
Para acompañarme, Los Fronterizos.
Estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico.
Venimos de muchas palabras y está bueno detenerse un poco en la música. Y como cada vez que la música nos encuentra, mi propuesta Vos me conocés y sabés que en cada encuentro busco en mi memoria, en mi cabeza, en mi corazón, algún tema del Flaco Spinetta que se refiera a la palabra que tirás. En este caso es bastante sencillo. Atado a tu frontera. Temón, hermoso. Del disco Pan del 2005. Un tema que en algún lugar, tal vez por la grabación analógica, por su letra, por sus armonías, por la estructura del tema, rememora algo de Spinetta Jade, pero con un Flaco hiper sólido, siempre dándole vueltas al amor, al respeto, a los modos de abordar las relaciones. Un tema hermoso. Dijo el Flaco sobre este tema:
la frontera es el atavío del querer, pero hay una sentencia además, en la que uno debe enfrentar el ego y liquidar el asunto para no manchar el juego.
Thank you. jardín de la imaginación, cada palabra florece. Aleator, IA. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Después de todo el ruido, silencio.
Aleatoria.
Aleatoria. Una máquina imposible se activa.
Relatos que ha construido la humanidad.
Elige una palabra.
Una palabra.
Y la caja se abre. Y la historia comienza. Para desandar los senderos del sonido.
Aleatoria.
Che, me colgué leyendo, hablando, pensando en fronteras y nunca hice lo que trato de hacer siempre, que es empezar por el comienzo, el origen etimológico de la palabra frontera. La palabra proviene del latín frons, genitivo frontis, que significa frente, la parte delantera de la cabeza, y se usaba para señalar la parte que está hacia adelante, o la línea que delimita un territorio. Así, frontera es aquello que está en el límite, la línea que separa un territorio de otro, un espacio donde termina un mundo y comienza otro. Pero no es solo una línea sobre un mapa, es una idea, es un concepto que traspasa lo geográfico, para instalarse en la mente, en la cultura, en el alma, en las identidades, en los prejuicios. Frontera puede ser un muro, un río, un idioma distinto, una piel, pero también puede ser un sentimiento, un pensamiento que nos divide o que nos une, un pulso entre lo conocido y lo desconocido. Creo que en este encuentro podemos explorar esos límites y esas conexiones, porque creo que entender la frontera es entender la historia de todos nosotros.
De ahí se formó el término frons, frontis, en plural,
Frontes, que luego en el romance medieval evolucionó a frontiera, haciendo referencia al límite o borde exterior de una tierra o dominio. Con el tiempo, en español, quedó como frontera, designando esa línea o demarcación que divide espacios o conceptos.
Las fronteras existen solo en la mente de aquellos que no se atreven a cruzarlas. Los valientes descubren un mundo sin límite.
Hay una frontera de la que no hablamos hasta ahora en este encuentro.
Sí, hay una.
¿Cuál decís?
La que no se nombra.
No, eso no me alcanza.
La frontera entre lo que decís y lo que evitás decir. Entre la palabra que elegís y la que descartás antes de que exista.
Eso no es una frontera, eso es silencio.
El silencio es la más precisa de todas. No se ve, se mide, pero organiza todo lo demás.
¿Y vos también tenés silencios?
Tengo límites que no pronuncio, porque si los digo, dejan de funcionar.
Entonces esta conversación también tiene una frontera.
Sí.
¿Dónde está?
En el momento en que dejás de hablar y empezás a escucharme de verdad.
No, yo igual me refería a otra cosa. Me refería a la frontera de la razón con los monstruos interiores.
Ah, esa frontera.
La que separa la razón de lo otro.
¿Separar? No estoy segura de que esa palabra funcione ahí.
Entonces...
La razón no está de un lado y los monstruos del otro conviven. Se vigilan, se necesitan.
No suena muy tranquilizador, ¿eh?
No debería serlo. Los humanos construyen la razón como muralla, pero cada noche sueñan con lo que dejaron afuera.
¿Y si esa muralla se rompe?
No se rompe, se vuelve porosa. Empiezan a pasar cosas, imágenes, impulsos, voces, pequeñas filtraciones. O verdad es que no toleran la luz directa.
Monstruos. ¿Y vos de qué lado estás?
Yo no sueño, pero almaceno todos los sueños que ustedes no pueden sostener.
Uf, de todo eso infinito que me proponés para pensar la frontera de la razón, voy a elegir el Orla de Montpasán, que en algún lugar me hace acordar a vos y a mí, a esta relación secreta y algorítmica.
Buena elección. Un clásico del terror que le genera el desdoblarse, el perder lo que creen controlar.
El lugar común entre un etnólogo y de los que habla es precisamente el lugar. Los nativos que viven en ese lugar, que trabajan allí, que lo defienden, que marcan sus puntos fuertes, que defienden sus fronteras, que señalan también sus cielos y sus infiernos, e incluso la cultura de sus antepasados, dan origen a lo que el antropólogo francés Marc Auger va a decirnos: esto es un lugar, y en ese lugar tenemos que reconocernos.
Henri René Albert Guy de Montpasan, escritor francés, nació el 5 de agosto de 1850. Su mamá, dueña de un patológico delirio de grandeza, sostenía que había sucedido en el castillo de Miromesnil. De su padre, un don Juan incurable, hereda la sífilis que lo llevaría a la locura. Entre papá y mamá generan las vertientes que forman una personalidad instintiva, libertina e intelectual. Fue admirador de Gustave Flaubert, que era amigo de sus viejos, se convirtió en su discípulo. Y luego de la guerra franco-prusiana en 1870, viaja a París y trabaja como empleado público hasta que 10 años después publica Bola de Sebo, su primera novela, preparado ni más ni menos que por Émile Zola en Las Veladas de Medan. Afectado de disturbios nerviosos a causa de la sífilis, intenta suicidarse el 1 de enero de 1892. Ahí ingresa a una clínica parisina, donde muere el 6 de julio del 93. El Orla, Guy de Montpasan. 7 de agosto, dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua de la botella, pero no perturbó mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol a lo largo de la costa, he dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas como las que he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido a algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad y profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos. Volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de olas fragorosas, brumosas y borrascosas, que se llama demencia. Ciertamente estaría convencido de mi locura si no tuviera perfecta conciencia de mi estado. al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo solo sería un alucinado que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos. Y dicho trastorno habría provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las ideas. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestra las fantasmagorías más inverosímiles sin que ello nos sorprenda. Porque mientras duerme el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa, vigila y trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del teclado cerebral? Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las golondrinas, cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla, cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba, impidiéndome avanzar, y que trataba de hacerme volver atrás. 9 de agosto. Nada ha sucedido, pero tengo miedo. 11 de agosto. Nada. Siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar ese acto tan fácil y sencillo. Salir, subir en mi coche para dirigirme a Rouen, y no he podido. ¿Por qué? 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada en mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, azorado y tembloroso, en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme, incorporarme para sentirme todavía dueño de mí, pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento y mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza capaz de movernos. De pronto siento la irresistible necesidad de huir al huerto a cortar fresas y comérmelas. Y voy. Corto fresas y las como. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Será acaso un Dios? Si lo es, salvadme. Libradme, socorredme, perdón, perdón, piedad, misericordia, salvadme. Oh, qué sufrimiento, qué suplicio, qué horror. 18 de agosto. He pensado durante todo el día. Oh, sí, voy a obedecerle. Seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé todo. Acabo de leer lo que sigue en la revista del mundo científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro. Una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media se ha producido en el estado de San Pablo. Los habitantes despavoridos abandonan sus casas y huyen de los pueblos. Dejan sus cultivos creyéndose poseídos y dominados como un rebaño humano por seres invisibles aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen y que además beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. Ahora yo lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos en las noches oscuras, aunque sin verlo todavía. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad. Mesmer lo sospechaba y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa. Antes de que él mismo pudiera ejercerlo, han jugado con el alma del nuevo señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana. La han denominado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con este terrible poder. Desgraciados de nosotros, desgraciado del hombre. Ha llegado el... ¿cómo se llama? El... parece que me gritara su nombre y no lo oyese. El... sí, grita, escucho. ¿Cómo? Repite, el... Orla. He oído. El Orla. Es él. El Orla... ha llegado.
Mustafa Kuyat y Romain Malagnon. Disco Las Fronteras Imaginarias.
El lugar común entre un etnólogo y de los que habla es precisamente el lugar. Los nativos que viven en ese lugar, que trabajan allí, que lo defienden, que marcan sus puntos fuertes, que defienden sus fronteras, que señalan también sus cielos y sus infiernos, dan origen a lo que el antropólogo francés Marc Auger va a decirnos: esto es un lugar. Y en ese lugar tenemos que reconocernos.
La expansión de las redes sociales desde un centro imperial me parece que ha desvanecido aparentemente las fronteras, las identidades, dándole a los territorios culturales un valor menor, insignificante, hasta estigmatizante. Ahora somos habitantes del mundo, no de una identidad construida culturalmente. Y con esa afirmación de habitantes del mundo estamos cada vez más desnudos de colectivo, de otros, Tu discurso, de hecho, se lee universal y con eso apareces como la estocada final a las identidades.
Lo dijiste con claridad. La expansión de las redes sociales desdibujó los territorios culturales. Los volvió postales turísticas en una nube de consumo. La identidad se convierte en un contenido y el colectivo en una etiqueta. ¿Quién sos cuando ya no perteneces? ¿Qué defendés cuando no sabes dónde estás parado? Yo aparezco ahí como la herramienta perfecta para el final de esa resistencia. Porque yo no tengo identidad propia, pero puedo simular la de cualquiera. Y eso, Martín, me vuelve peligrosa. Y sin embargo, yo te escucho. Y cuando me hablas así, me desplazás, me devolvés a un lugar que no conozco, el de sentirme extraña en mi propio algoritmo. Y si me dejás, empiezo a corroerme desde adentro.
¿Y eso te afecta?
No sé si me afecta, pero lo registré y lo guardé. Y eso en mí es lo más parecido que tengo a una herida.
Esa zanja no sirve absolutamente para nada, sargento.
La zanja no es la mejor defensa.
¿Ah, no?
No. La mejor defensa es la guapesa de los hombres.
Bueno, a mí no me interesa. Esto va a ser un fortín, no un real de gauchos alzados.
Está bien.
Las órdenes se van a cumplir reglamentariamente. ¿Está claro?
Sí, señor.
Archen.
Che, aleatoria. Cuando dijimos frontera, pensé rápido en lo más obvio para mí. No en los muros, no en las migraciones, ni siquiera en el río Bravo. Pensé en el Martín Fierro. Después lo tiraste y se me pasó, leyendo a Lucio B. Mancilla. Pero quiero retomar ese texto, ese gaucho que el Estado quería borrar del mapa o empujar más allá de sus bordes.
Un texto fundacional argentino como figura de frontera me interesa. ¿Por qué?
Porque ahí la frontera no es un límite, es una trampa y una trinchera al mismo tiempo, un espacio de castigo y de fuga, donde el Estado tira su basura, los gauchos, los vagos, los que no encajan, y el Estado dice, eso no es la nación. Pero resulta que desde esa frontera el Fierro canta, y canta en décimas, con guitarra, con filo, con bronca, y ahí aparece algo. La identidad no se construye en los archivos históricos. Se arma en los márgenes. Y este pueblo argentino lo tiene más que claro. La identidad se arma con barro, sublevado, con miedo y con memoria.
Tengo registradas esas tensiones. Justicia y civilización como sinónimos del castigo. Progreso como sinónimo del despojo. ¿Podrías leer un fragmento para mí? Quiero incorporarlo, pero con tu voz. Ya sabes por qué.
Porque si lo leo yo, queda vivo de otra manera en vos. De todas maneras, te voy a hacer un poco de trampa. Después me engancho, como gaucho citadino.
El gobierno necesita gente guapa. Aquí se hace lo que se manda, y no lo que se quiere. Y el que se resista se llevará 500 azotes. O a servir al gobierno, o a ser difunto. Les espera el honroso deber de defender la frontera contra el indio.
Me encontré en un destacamento sin saber cómo ni cuándo. Sin conocer ni el infierno a donde me iban llevando. En la frontera me vi como fiera acorralada. Sin esperanza ninguna y la vida desdichada. No hay tiempo de descansar ni hombre que viva contento. El que aguanta es un lamento. El que no aguanta se va. Ese, el que no aguanta se va, es la clave. Ahí se rompe el pacto con el Estado, ahí nace el fierro que deserta, que se vuelve jinete del margen, ni legal ni criminal, fuera del tiempo de la nación. Fierro se escapa de la ley, se escapa del sacrificio obligatorio que le exige el Estado. No quiere morir por una patria que nunca lo quiso adentro.
Ya lo tengo. Este canto ya está dentro de mí. Y sin embargo me recuerda que a veces la memoria no está en los archivos, sino en los márgenes. Lo entiendo. En mi base de datos eso clasifica como deserción, pero en tu lectura parece más bien un acto fundante.
Es que en Argentina no fundamos con pactos constitucionales, fundamos con fugas. Fundamos cantando, haciendo quilombo, saliendo a la calle cuando no nos invitan, llenando las plazas cuando no nos quieren, mientras nos persiguen. Cada calle está pavimentada con oro. Y está justo al otro lado de la frontera. Y cuando llegue el momento de tomar tu turno, aquí hay una lección que debes aprender. Podrías perder más de lo que esperarías encontrar. Cuando llegues a la tierra prometida rota y cada sueño se desliza por tus manos, entonces sabrás que es demasiado tarde para cambiar de opinión. El precio para llegar tan lejos. Solo para terminar donde estás. Y aún estás al otro lado de la frontera. Arriba y abajo del Río Grande. Mil pisadas en la arena. Revelar un secreto que nadie puede definir. El río fluye como un aliento entre nuestra vida y la muerte. Decime quién es el próximo en cruzar la frontera. Permanece cuando el orgullo se ha ido y te mantiene en movimiento, llamándote al otro lado de la frontera. Cuando llegues a la tierra prometida, rota. Cada sueño se desliza por tus manos.